La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Soldados ucranianos en Mariupol se entregan a Rusia y surgen negociaciones sobre el futuro que les espera. Estados Unidos se prepara en la frontera sur con México ante un posible aumento de migrantes, mientras aguarda la decisión judicial sobre el Título 42. Y Estados Unidos y México buscan un acuerdo para la participación mexicana en la Cumbre de las Américas, que se realizará en junio en Los Ángeles. Hoy es jueves 19 de mayo de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Luego de más de dos meses atrincherados en la acería de Azovstal, los últimos soldados ucranianos logran salir de Mariupol, en lo que Rusia califica como una rendición masiva. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
La evacuación de la acería de Azovstal continúa. Es el último bastión de la resistencia ucraniana en la ciudad portuaria de Mariupol, al sureste de Ucrania, y donde unos 2.000 soldados ucranianos permanecían atrincherados hasta esta semana. Y según informa el Ministerio de Defensa de Rusia, aproximadamente 1.000 combatientes se habrían rendido entregándose a las fuerzas del Kremlin. Hasta ahora, las cifras no han sido validadas por las autoridades ucranianas. Sin embargo, desde Moscú calificaron esta operación como una rendición masiva, y de confirmarse la captura de Mariupol, sería el mayor éxito de la administración Putin en su ofensiva de casi tres meses contra Ucrania. Según dijo el alcalde de la ciudad, Vadim Boyshenko, en declaraciones exclusivas a La Voz de América, ahora se realizan negociaciones entre ambas partes para determinar qué sucederá con las vidas de estos soldados. Algunos apuntan a un intercambio con prisioneros rusos, aunque esta es solo una de las hipótesis, mientras las conversaciones continúan. Mientras tanto, en la esfera diplomática, el presidente Joe Biden recibirá hoy a su homólogo finlandés, Sauli Niinisto, y a la primera ministra de Suecia, Magdalena Andersson, luego de que ambos gobiernos solicitaran su adhesión formal para convertirse en miembros de la Alianza Atlántica. Una decisión histórica que rompe con siglos de esa neutralidad militar que ha caracterizado a ambos países nórdicos. Y con carácter previo a esta reunión, el secretario estadounidense de Defensa, Lloyd Austin, recibió a su homólogo sueco, Peter Hultqvist.
Estados Unidos apoya firmemente la solicitud de Suecia para ser miembro de la OTAN. Su incorporación a la alianza hará que todos podamos defendernos mejor y, por supuesto, eso es especialmente importante en este momento crucial.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otras noticias, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, recorrió esta semana la frontera entre Estados Unidos y México, específicamente en el sur de Texas, para supervisar los preparativos de respuesta fronteriza ante un previsto aumento del flujo migratorio debido al posible fin del Título 42, todavía pendiente en una corte federal. En abril, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, dijeron que el Título 42 ya no era necesario por razones de salud y tienen la intención de que finalice el 23 de mayo, y sobre ese anuncio el secretario Mayorkas expuso durante su visita el martes a una instalación de procesamiento de migrantes en Donna, Texas, la postura de la agencia que dirige.
Es muy importante tener en cuenta que, si bien, por supuesto, nos estamos preparando para el final del Título 42, según la decisión de los CDC, de que finalizará el 23 de mayo, eso no significa que la frontera esté abierta a partir del 23 de mayo. Seguimos haciendo cumplir las leyes de este país. Dijo, actualmente autoridades estadounidenses pueden expulsar rápidamente a migrantes a México u otros países bajo esta orden de salud pública conocida como Título 42, destinada a controlar la propagación del COVID-19. Las expulsiones rápidas significan que los migrantes no pueden solicitar asilo, pero también los protegen de posibles cargos penales, lo que fomenta los intentos repetidos de cruzar la frontera. Agentes de la patrulla fronteriza arrestaron a más de 234.000 migrantes en la frontera sur en abril, un poco menos que en marzo, pero aún cerca de los máximos históricos, según datos del gobierno.
Y en Buenos Días América, hoy continuamos con la segunda parte del especial de La Voz de América, de frontera a frontera, el dilema de los migrantes. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos proyecta un incremento significativo en el número de personas que estarán llegando a la frontera sur y se ha preparado para ello. Los planes, como la vida de los migrantes que están en refugios en ciudades como Tijuana, están en pausa. Nuestra enviada especial a la frontera, Celia Mendoza, habló con dos de ellos en esta segunda entrega.
Una y otra vez las historias se repiten.
Abandoné el país en un día 26 de julio, ingresé a los Estados Unidos el 15 de agosto pero del 2021, pero por el título 42 me retornaron aquí.
El guatemalteco Álvaro Ramiro Calrash, quien está en Tijuana con su esposa y niño de 5 años, no es la excepción. Después de verse obligado a dejar su tierra y dos hijos mayores de 7 y 10 años, ahora al cuidado de sus abuelos.
Voy en busca del sueño americano porque pasé una situación muy tremenda. Salí por una amenaza de muerte.
Vengo huyendo de Honduras por las pandillas. Uno tiene mucho temor.
Explicó a La Voz de América Dunia Lisset, de 24 años, quien prefiere mantener su rostro oculto.
Ya tenemos 2 años esperando y pues ahorita hasta los momentos no nos han dado una verdadera respuesta.
Las personas ahora ya tienen como un entendimiento muy claro de que tienen el derecho, de que estamos luchando nosotros como organización para que ellos puedan acceder al asilo, y lo que siempre les pedimos pues es que tengan paciencia.
Esto mientras la Casa Blanca se prepara para una eventual eliminación del Título 42 y el Departamento de Seguridad Nacional proyecta un aumento significativo en los cruces irregulares en las próximas semanas. Mientras tanto, la administración del presidente Joe Biden espera ver los resultados de su estrategia regional para enfrentar las causas fundamentales de la migración. José María García, coordinador de la Alianza Migrante de Tijuana, reconoció la disposición, según él, del presidente Joe Biden para buscar una solución.
Yo sé que es cuestión de tiempo, pero ojalá y sea realmente algo que beneficie a la población, para que esas comunidades no tengan que salir buscando mejores oportunidades.
Para ellos y sus seres queridos. Celia Mendoza, Voz de América, Tijuana, México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, continuamos con las noticias. Agradecemos su sintonía. El gobierno de México reiteró al enviado especial del presidente Joe Biden su postura para que todos los países sean invitados a la Cumbre de las Américas, mientras el canciller Marcelo Ebrard remarcó que fue una conversación amigable. Sara Pablo tiene el informe.
Durante su encuentro virtual, el presidente Andrés Manuel López Obrador ratificó a Christopher Dodd, asesor del presidente Biden para la cumbre, la importancia de que sin exclusiones todos los países sean invitados a la novena cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles, California, a principios de junio. Este miércoles estaba programado que el ex senador estadounidense se reuniera con el Ejecutivo en Palacio Nacional en México. Sin embargo, debido a que se contagió de COVID-19, la conversación fue por teleconferencia desde su casa. De acuerdo con el canciller Marcelo Ebrard, la plática duró 1 hora con 40 minutos y el funcionario habló en español. Aseguró que fue un diálogo amigable y habrá respuesta del gobierno de Joe Biden en las próximas horas, pero de entrada consideró positivo que haya interés de la Casa Blanca para tratar el tema.
El presidente López Obrador explicó cuáles son sus conceptos, su idea de por qué esto debe ser así, que no debe haber exclusiones, que debe entrar una nueva etapa histórica, dar las bases de una nueva relación y dejar atrás otras etapas de la historia más simbolizadas por lo que ha sido la OEA y otros supuestos de América para los americanos, etc.
Previo a la conversación, López Obrador consideró que el presidente Biden es quien podría dejar atrás la política anacrónica e injusta en las relaciones entre los países de América Latina y Estados Unidos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y cambiando de rumbo informativo, luego de la audiencia pública del Congreso estadounidense sobre fenómenos aéreos no identificados, se aviva una polémica de muchos años en el país. Héctor Contreras en el informe.
Diversas reacciones generó en los estadounidenses la primera audiencia pública del Congreso de los Estados Unidos en más de 50 años sobre fenómenos aéreos no identificados, conocidos como UAP, por sus siglas en inglés. Un tema que desata una gran pasión o escepticismo entre las personas. Ronald Moultier, subsecretario de Defensa para Inteligencia y Seguridad de los Estados Unidos, participó en la audiencia realizada en el Subcomité de Inteligencia de la Cámara de Representantes y entre las muchas apreciaciones que hizo, destacó.
Sabemos que nuestros miembros de servicio se han encontrado con fenómenos aéreos no identificados y debido a que los UAP presentan riesgos potenciales de seguridad de vuelo y seguridad general, estamos comprometidos con un esfuerzo enfocado para determinar sus orígenes.
El Pentágono designó recientemente un grupo de investigación para determinar los orígenes de este fenómeno y Scott Bray, subdirector de inteligencia naval, señaló que al menos 400 de estos avistamientos fueron reportados por pilotos militares durante los últimos 20 años. Y mientras uno de estos videos era presentado en la sesión, Bray lo calificó como inexplicable y añadió. No tengo una explicación de qué es este objeto específicamente. Cuando digo inexplicable, me refiero a todo. Desde muy pocos datos que tenemos no apuntan a una explicación y no iremos a donde sea. No hicimos suposiciones sobre lo que es o no es, dijo. El Pentágono describe a muchos de estos artefactos como enigmáticos objetos de gran velocidad y maniobrabilidad que superan la tecnología de la aviación conocida y resalta la carencia de medios visibles de propulsión o superficies de control de vuelo, algo que desconcierta a los especialistas en la materia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país.
Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños. Ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso.
Del 4 al 6 de mayo. De Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El gobierno de Nicaragua reanudó el asedio contra los templos de la Iglesia Católica mientras los líderes religiosos sostienen que seguirán acompañando al pueblo. Daliano Caña informa.
La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua emitió un mensaje señalando textualmente que la Iglesia seguirá anunciando el Evangelio, denunciando las estructuras sociales del pecado y acompañando al pueblo, especialmente a los pobres y a los débiles, en un momento en que el gobierno del presidente Daniel Ortega intensificó el asedio a los templos de la Iglesia, especialmente en el departamento de Masaya, y luego de que la Asamblea Nacional aprobó un informe que sugiere encarcelar a los religiosos que, según el gobierno, participaron activamente en lo que considera un golpe de Estado. El mensaje fue publicado 4 días después de que empezara el asedio policial a la iglesia San Juan Bautista en Masaya, según confirmó a La Voz de América el párroco Irving Padilla.
Pues ha sido muy fuerte, bastante traumático, porque está la policía, pero también andan muchos paramilitares. Muchas personas en civil, motorizado.
El sacerdote fue acusado directamente por el presidente Daniel Ortega y por la vicepresidenta Rosario Murillo de participar en el asesinato de un policía durante las manifestaciones sociales ocurridas a partir de abril de 2018. En uno de sus monólogos diarios difundido hace un par de meses, la también primera dama Rosario Murillo dijo que no habría ni perdón ni olvido para estas acciones.
¿Cómo hubo voces de quienes se llamaban pastores que mandaban a echar a los excusados, así decir, a los policías? A los policías que estaban quemando vivos. ¿Cómo vamos a olvidar eso?
Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En tanto, la oposición y el gobierno de Venezuela evalúan reiniciar sus negociaciones luego del alivio de algunas sanciones económicas. Los detalles con Adriana Núñez Rabascal.
La coalición de partidos opositores y el gobierno de Nicolás Maduro anunciaron que mantienen conversaciones para reanudar el diálogo que adelantaban en México y que se suspendió a finales del año pasado por decisión del chavismo. El delegado del gobierno y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, expresó en su cuenta en Twitter que entre los aspectos a discutir para volver a la mesa de negociaciones está la liberación del empresario Alex Saab, detenido en Estados Unidos y a quien se le señala de ser testaferro del presidente Maduro. Mientras, desde la oposición política, el exdiputado Juan Pablo Guanipa manifestó que esperan que la flexibilización de sanciones anunciadas por la Casa Blanca permita conseguir garantías democráticas.
Siempre hay dudas, siempre hay escepticismo, pero también siempre hay esperanza. Y nosotros tenemos que tener la esperanza de que de un proceso de negociación surjan condiciones electorales que permitan que este país cambie.
Por su parte, la abogada Yajaira Forero espera que el alivio de las sanciones produzca también una mejoría en la situación de derechos humanos en Venezuela.
Esas sanciones son las únicas que pueden ejercer algo de presión para que los que hoy se mantienen en el poder puedan ceder a lo que es, primero, la libertad de los presos políticos.
El gobierno de México informó que su país está listo para recibir a los enviados de gobierno y oposición de Venezuela, con miras a retomar los diálogos. Sin embargo, aún no hay una fecha fijada para ese objetivo. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Y en Colombia, mientras avanza la investigación por el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecchi, autoridades capturaron a 17 personas que forman parte de una red transnacional de tráfico de drogas. Manuel Arias Naranjo tiene el reporte.
Autoridades colombianas, en coordinación con sus pares de Estados Unidos y Paraguay, avanzan en las pesquisas para hallar los nexos de las bandas de narcotráfico con el crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecchi. En medio de estas operaciones, 17 narcotraficantes que tienen solicitud de extradición fueron capturados y dentro de este grupo está Diego Mauricio Blanco, presunto piloto del Clan Rocha, una de las organizaciones narcotraficantes más grandes de Brasil, la cual justamente estaba siendo investigada por el asesinado fiscal Pecchi, según señaló el director de la Policía de Colombia, general Jorge Luis Vargas.
Dentro de estas organizaciones, de las cuales fueron capturadas, hay delincuentes que pertenecían a los Brunos de Perú, al Clan Rocha de Brasil. De los delincuentes capturados dentro de ese clan, tenemos evidencia, y lo que nos ha dicho Interpol es que lavarían dineros con Paraguay. Estamos verificando los alcances de ese lavado.
El alto oficial colombiano señaló que entre los capturados hay 12 colombianos, 2 venezolanos, 1 italiano, 1 dominicano, 1 holandés y 1 albanés, todos vinculados a redes de tráfico de cocaína.
Estas personas capturadas son solicitadas por Italia, Perú, España, Bélgica, Portugal, República Dominicana, Brasil, Panamá y Argentina. Por delitos relacionados con coordinar, recibir, entregar, almacenar cocaína.
Entre tanto, las autoridades colombianas mantienen una millonaria recompensa por información sobre los autores del crimen del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, homicidio que, según el director de la policía, obedeció a un sistema de crimen organizado transnacional con una alta planificación e inversión de recursos. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y en este mismo tema, en medio de estas investigaciones por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, surgen revelaciones sobre estructuras criminales relacionadas al narcotráfico que involucran a países como Bolivia. El reporte con Fabiola Chambi.
En las últimas horas se conoció que 17 personas extraditables y requeridas por 9 países fueron capturadas durante las investigaciones del caso del asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en Cartagena, Colombia. Las investigaciones apuntan a la vinculación de la organización criminal de Brasil, Primer Comando Capital, relacionada con narcotráfico y lavado de activos, que según se revela en recientes publicaciones, tenía capacidad para producir y enviar cerca de 5 toneladas mensuales de cocaína a Estados Unidos, África y Europa desde Bolivia, Perú y Colombia. La presencia de cárteles de narcotráfico ha sido negada por el gobierno boliviano, pero es una situación que también responde a un contexto político, aseguró a La Voz de América el analista e investigador en temas de drogas y coca, Dr. Franklin Alcaraz.
Pero que pasa es que al gobierno políticamente no le conviene admitir la presencia de ningún cártel internacional de drogas en el país. Y el gobierno, al decir que hay emisarios, está admitiendo implícitamente que esos cárteles están trabajando con los narcotraficantes bolivianos.
Hace unos días un portal brasileño publicó que el presunto líder del Primer Comando Capital, Marco Roberto de Almeida, alias Tuta, estaba secuestrado en Bolivia por un tribunal del crimen de su propia facción criminal. La respuesta del gobierno boliviano a través del ministro Eduardo del Castillo fue contundente al negar dicha afirmación.
Falta completamente a la verdad, se están utilizando supuestos, queremos manifestar que no existe ningún secuestro.
La justicia de Brasil y Paraguay presumen que alias Tuta está prófugo en Bolivia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
De ahora en adelante, las selecciones masculinas y femeninas de fútbol de Estados Unidos cobrarán lo mismo. En un paso histórico, la Federación de Fútbol de Estados Unidos llegó a un acuerdo para pagar por igual a sus equipos masculinos y femeninos. El ente rector norteamericano es el primero de este deporte en prometer a ambos sexos una remuneración equivalente. Las asociaciones de fútbol de Estados Unidos han anunciado acuerdos de negociación colectiva por separado hasta diciembre de 2028 con los gremios de ambos equipos nacionales, poniendo fin a años de negociaciones a menudo enconadas. Los acuerdos son el fruto de años de protestas de integrantes del laureado seleccionado femenino, con sus estrellas Alex Morgan y Megan Rapinoe a la cabeza, y la lucha por la igualdad salarial fue más intensa durante la marcha a la conquista del título en el Mundial Femenino de 2019. En Fórmula 1, Charles Leclerc, el líder, y Max Verstappen vienen pisando fuerte y ya tienen un compromiso muy especial. El reinante campeón de la Fórmula 1 ha reducido paulatinamente la ventaja de Leclerc en el campeonato tras ensalzar un par de victorias, acercándose a 19 puntos de cara al Gran Premio de España para este domingo. La sexta carrera de la temporada promete otro episodio del mano a mano entre Red Bull y Ferrari, uno que ha eclipsado completamente al atribulado equipo Mercedes de Lewis Hamilton. Mattia Binotto, el jefe de Ferrari, avisó de antemano que los ingenieros de la escudería aprovecharían el periodo de 2 semanas tras el Gran Premio de Miami para trabajar en mejoras en el monoplaza. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
En la ceremonia de apertura del Festival de Cine de Cannes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a través de una conexión de video, dijo que se necesita un nuevo Charlie Chaplin que demuestre que el cine de hoy en día no es ni está mudo frente a la guerra, refiriéndose a la película El Gran Dictador, en la que Chaplin hizo de Adolf Hitler. El festival comenzó con una película de zombies, Final Cut, del cineasta francés Michel Hazanavicius. En el marco del festival, el actor estadounidense Forest Whitaker recibió la Palma de Oro en reconocimiento a su trayectoria. Cannes celebra su 75º aniversario luego de 2 años de interrupciones debido a la pandemia. Val Kilmer regresa en Top Gun Maverick gracias a la inteligencia artificial, en este caso una especie de Photoshop para la voz. Kilmer perdió la voz luego de un cáncer. El actor hizo el papel de Iceman, el némesis de Pete Mitchell, en la película de 1986. Quien no regresa es Kelly McGillis, quien hizo el papel de la rubia Charlie. Top Gun Maverick se estrenó esta semana en Cannes y la próxima semana en el resto del mundo. Esta semana la televisora pública estadounidense PBS transmitió la ceremonia en la que el cantautor Lionel Richie recibió el premio Gershwin de la Biblioteca del Congreso a la canción popular. Hello. Lionel Richie fue homenajeado por su maestría en varios géneros musicales y su influencia en generaciones de músicos en el último medio siglo. Entre los artistas que participaron en el homenaje estuvieron Gloria Estefan, Luke Bryan, Miguel, Chris Stapleton, Boyz II Men y Andra Day. Richie cerró la ceremonia cantando We Are the World, tema que coescribió con Michael Jackson, y All Night Long, All Night. La ceremonia del Gershwin fue realizada en marzo. 2022 es un año de reconocimientos para Lionel Richie. En noviembre, el cantante formará parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. 1968, Herb Albert llega al primer lugar de las carteleras Hot 100 y Adulto Contemporáneo con This Guy's in Love with You. Al año siguiente, Dionne Warwick hizo una versión titulada This Girl's in Love with You, que también fue grabada por la británica Petula Clark. Herb Albert y su Tijuana Brass son los mismos de Taste of Honey, Spanish Flea y Tijuana Taxi. 1980, la agrupación Blondie llega al primer lugar en Gran Bretaña y al número 39 de la Hot 100 aquí en Estados Unidos con Atomic del álbum Eat to the Beat. Blondie son los mismos de Call Me, The Tide is High y One Way or Another. Blondie pertenecen al Salón de la Fama del Rock and Roll. 2022, Post Malone y The Weeknd conquistan la cima de la cartelera Rhythmic de la revista Billboard con el sencillo One Right Now del cuarto álbum de Malone, 12 Karat Too Thick, publicado este año. El tema también se ubicó en el puesto 6 de las 100 calientes y el 20 de la cartelera Adulto Contemporáneo. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.